¿Cómo les va? Soy Nicolás Vial y comenzamos este nuevo capítulo de Reporte Minero y Energético por Radio Duna en estos 30 minutos donde conversamos sobre las dos principales industrias productivas de Chile, la minería y la energía. Como todas las semanas, les recuerdo que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales en arroba Reporte Minero en X y arroba también Radio Duna y por supuesto también en reporteminero.cl y duna.cl. Con un universo de más de 8.000 empresas proveedoras mineras nacionales, donde menos del 5% exporta sus productos y servicios, el desafío de la industria es pasar de exportar minerales a exportar minería, por lo que participar en eventos internacionales que permitan mostrar la oferta local es clave. En esa línea, y para conocer cómo fue la participación de nuestro país en Mine Expo 2024, como el sector de proveedores chilenos está buscando posicionarse a nivel internacional participando en el evento minero más grande del mundo, estaremos conversando con el gerente de comunicaciones y marketing de Aprimin, Juan Pablo Arévalo. Y como todas las semanas también revisamos las principales noticias, las novedades también de la industria minera y energética junto a América Rodríguez. ¿Cómo estás, América? ¿Qué tal?
Bien, todavía así medio en shock porque septiembre duró nada.
Pasa rápido, pero se acabó el año, como dicen algunos.
Sí, con eso se acabó, ya estamos en Navidad.
No, estamos listos.
Horrible.
Oiga, lo vemos a la vuelta.
A la vuelta.
A 2025.
Oh,
teatro. No, nada, queda mucho todavía, así que tranquilo. Y ya está con nosotros, en contacto, Juan Pablo Arévalo, gerente de comunicaciones y marketing de Aprimin. Juan Pablo, un placer como siempre, muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal?
Hola, Nicolás, muchas gracias por la invitación. Hola, América, ¿qué tal?
Hola, Juan Pablo, muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy día.
Sí. Oye, Juan Pablo, primero, estuviste ahí en Mine Expo 2024, o 2024, porque digamos que era...
en Las Vegas.
En Las Vegas, en otros lados. Cuéntanos, para quienes no están familiarizados, ¿de qué se trata este Mine Expo?
Mine Expo es la feria más grande de minería que se realiza en el mundo. De hecho, se realiza cada 4 años. En Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, y que reúne a los principales actores del mundo de la industria que van a presentar todas las soluciones e innovaciones que se van a implementar en el desarrollo de una minería más sostenible, ¿ya? Creo que es una de las ferias que a mí me ha tocado asistir, por supuesto, por primera vez en Mine Expo, de las más importantes, interesantes que he podido visitar y conocer, por supuesto, no solamente por las empresas socias de Aprimin, sino también por todas las empresas que están dentro del ecosistema de la minería.
Justamente en ese punto que tú dices, Juan Pablo, Aprimin asistió con bastante presencia en este encuentro. Cuéntanos un poquito cómo fue la participación de las empresas asociadas y cuál fue el objetivo principal de esta delegación.
Sí, mira, Aprimin tuvo una participación destacada en Mine Expo 2024 con el objetivo de fortalecer el posicionamiento de nuestros socios como líderes en innovación tecnológica y sostenible. La delegación encabezada por nuestros vicepresidentes Ricardo Garib, que es representante de Burco, Carlos Soto, también representante de Komatsu, nuestro past president y director honorario Pascual Veiga, y que les habla Juan Pablo Arévalo, estuvimos liderando esta delegación de Aprimin. Sin embargo, contamos con más de 40 empresas socias entre visitantes y expositores que estuvieron presentes y bueno, dando a conocer las soluciones tecnológicas que están definiendo la minería del futuro, ¿ya? Durante el evento, nuestras empresas socias presentaron avances en automatización, en energía renovable, en la transición hacia una minería más verde, y lo que refuerza nuestro compromiso con una producción más sostenible y responsable.
Uh-huh. Estamos conversando con el gerente de comunicaciones y marketing de Aprimin, Juan Pablo Arévalo. Juan Pablo, y en este tipo de instancias donde participan las distintas empresas mundiales, distintos proyectos también, ¿qué impresión te deja a ti la mirada que se tiene desde el mundo a Chile, a las empresas chilenas que participaron ahí?
Mira, la verdad es que es bien interesante ver que Mine Expo reúne, como decía al principio, a los distintos líderes de la industria minera en el mundo. El primero que todo, el nivel de la organización, ¿no? De hecho, le comentaba a varios colegas que el centro de convenciones en Las Vegas, por ejemplo, es casi 3 veces espacio riesgo en Chile. ¿Ya? Fueron más de 1.400 expositores de todas partes del mundo y que bueno, que también cumplen con todo un estándar de organización muy alto. Uh-huh. también lo comenté en una entrevista que me hicieron para Radio Nostálgica, que efectivamente ojalá que pudiéramos aprender un poco de esto, ¿no? Y mejorar lo que nos falta por mejorar en las ferias que se realizan aquí en Chile. Afortunadamente, por ejemplo, en el caso de Expomin, vuelven a Espacio Riesgo el próximo año. Estuvimos también conversando con su gerente, Francisco Sotomayor, quien vio con muchas expectativas también la feria Mine Expo. Y bueno, nos contaba también que ya tienen más de un 70% de los espacios ya reservados.
O sea, hay una presencia importante en ese sentido de un país como el nuestro. Tú lo mencionabas también que hay un foco bien importante en las soluciones que se presentaron en sostenibilidad, donde correcto, también se habla mucho de equipos cero emisiones. ¿Cómo crees que estas tecnologías podrán impactar en la reducción de huella de carbono en el sector minero? Estamos en un momento bien clave en la industria en ese sentido.
Es que efectivamente estas son tecnologías claves para reducir la huella de carbono en minería. Aquí tengo anotado, porque los quiero mencionar, por decir los productos estrellas que se dieron a conocer en Mine Expo. Está, por ejemplo, el camión autónomo eléctrico T264 de Lipfer, ya que tiene una recarga de 30 minutos, muy rápido, sí, pero que además tiene una alianza con Fortescue, que es una empresa que se dedica a fabricar baterías a gran escala, ¿no? Y esta asociación incluye, por supuesto, el desarrollar en conjunto un camino hacia una minería libre de carbono, y que ya cuentan con más de 475 máquinas cero emisiones, y estamos hablando también de aproximadamente 360 camiones autónomos. También se presentaron, resaltamos, ¿no?, el PR776G8, que es un bulldozer con transmisión hidrostática, que también reduce significativamente el consumo de combustible. Y bueno, y por su parte, Komatsu también exhibió el WX04B, que es su primer camión volquete a batería, y la excavadora eléctrica también, que es diseñada para las operaciones sin emisiones.
O sea, estamos viendo entonces como la electrificación full en la minería propiamente tal.
Correcto, sí, por supuesto. O sea, la electromovilidad sigue siendo una tendencia clave. Con los equipos que acabo de mencionar de Komatsu, de Epiroc también, Lipfer, Caterpillar, son todos beneficios de una operación eléctrica. Son soluciones también como camiones modulares que pueden adaptarse a baterías o a celdas de hidrógeno. Todo esto muestra cómo la minería está adaptando alternativas energéticas para reducir emisiones. Estas innovaciones son vitales para la industria que busca integrar energía renovable en sus operaciones.
Conversamos con Juan Pablo Arévalo, gerente de comunicaciones y marketing de Aprimin. Juan Pablo, y también desde otro punto, y lo que fue esta participación de las empresas socias de Aprimin, y Aprimin, por supuesto, también en Mine Expo, la feria más importante de minería en el mundo, la colaboración entre empresas socias y otros actores globales tras la participación. Mucha conversación, me imagino, empresas que ya se conocen de antes, empresas en que no se conocía, quizás por tamaños también pueden haber algunas diferencias entre una y otra. ¿Cómo se ve eso también, de lo que quedó de la feria?
Sí, no, por supuesto, se generaron bastante networking en esos aspectos. Tras nuestra participación en Mine Expo, se abren nuevas oportunidades para colaborar con actores globales en áreas justamente que tienen que ver con la descarbonización y la automatización. Por ejemplo, el acuerdo entre Lipfer y Foursquare que les comenté recién es un modelo de cómo las empresas pueden unirse en esta iniciativa globales para promover una minería mucho más verde. Además, las innovaciones presentadas también por Komatsu y también otras empresas muestran que la colaboración en tecnología de electromovilidad pueden tener un impacto súper significativo a nivel internacional.
Nosotros como país minero tendríamos que tener cómo fortalecemos en el fondo este sector de proveedores, que es clave también para, como lo decíamos antes, no solo exportar minerales, sino exportar minería. En ese sentido, ¿cómo evalúas en el fondo el compromiso de los proveedores chilenos con la transición hacia una minería más sostenible, más responsable? Pareciera que se abre un nuevo mercado en el fondo para los proveedores con esta nueva tendencia.
Así es, yo considero que los proveedores chilenos estamos muy comprometidos con esta transición. Por ejemplo, en Aprimin, nosotros desde el año pasado trabajamos en la elaboración de una calculadora de medición de huella de carbono alcance 3, que es la que provocan los proveedores de la minería. Esta herramienta fue desarrollada en conjunto con la Corporación Altaley, con Codelco, con el BID, y bueno, hay que entender que hoy en día las compañías mineras están ponderando un porcentaje importante a las empresas que vayan en esta misma línea. Es por eso que nosotros hemos puesto foco en esto, hemos realizado muchísimas charlas también para dar a conocer esta herramienta. Empresas como Lifger, también como Absun, han demostrado su liderazgo en la adopción de tecnología que promueve la sostenibilidad. Los equipos que presentaron cero emisiones y soluciones de automatización, un reflejo del compromiso por reducir el impacto ambiental de las operaciones mineras, y esto a base también son impulsados de manera activa por Aprimin y su empresa socia.
Juan Pablo Arévalo, gerente de comunicaciones y marketing de Aprimin. Nuevamente, Juan Pablo, muchas gracias por contarnos lo que fue esta feria y también ahí el trabajo que se desarrolló desde las empresas socias y Aprimin allá en Las Vegas. Un abrazo grande, Juan Pablo, muchas gracias.
Muchas gracias, Juan Pablo.
Muchas gracias, que estén muy bien. Muchas gracias.
Vaya muy bien, nos vemos, chao.
Hasta luego.
Y contarles que desde hace 56 años que los productos y soluciones de SQM Yodo Nutrición Vegetal aportan a industrias estratégicas, facilitando el progreso y bienestar en áreas cruciales como la salud, la tecnología y la alimentación. En SQM Yodo Nutrición Vegetal desarrollan capacidades únicas que transforman recursos en vida y progreso. Estamos en Reporte Minero y Energético en Radio Duna. No olviden escribirnos sus dudas y comentarios en x@reporteminero o suscribirse a nuestro portal www.reporteminero.cl para recibir diariamente nuestro newsletter con las principales noticias del sector que revisamos también aquí en la mesa de Reporte Minero y Energético en Radio Duna. América, ¿con qué parte?
Vamos a partir contándoles sobre el estudio reciente que publicó Cochilco sobre la caída de stock de ácido sulfúrico. ¿Qué es el ácido sulfúrico o para qué se ocupa en la industria para quienes no están tan familiarizados? Es un compuesto químico que es clave para el desarrollo del sector, básicamente porque es altamente corrosivo y se ocupa para las diferentes etapas del proceso minero y de esta forma también disolver y separar los minerales de cobre de la roca en la faena. De esta forma se puede posteriormente recuperar el concentrado y se puede usar también en el proceso de refinación, que es cuando ya estamos hablando de esos cátodos de cobre de 99% de pureza. Y claramente esto también es clave en el fondo para nuestro país. De hecho, es un insumo de la minería que también se produce a partir de un subproducto de la industria. Uh-huh. Es como un círculo virtuoso, por así decirlo. En el proceso de fundición se transforma el anhídrido sulfuroso, que es una emisión que tiene el proceso, y esto se transforma en ácido sulfúrico. Pero de acuerdo a datos de Cochilco, hasta al menos el año 2033 va a faltar ácido sulfúrico en Chile debido a la prolongación de la vida útil de las operaciones mineras por los altos precios del cobre, que demandarán más de este elemento, lo que no tiene la relación con la producción en el mercado interno. Ergo, vamos a tener que empezar a importarlo desde China y Perú. Recordemos, es súper técnico esto, pero hay que entender que esto es un contexto geopolítico detrás. Chile ha ido disminuyendo sus fundiciones, ya no están, de hecho, con Paipote, justamente, que está en este proceso de evaluación en el sistema, y también el cierre de Ventanas ha hecho que la producción de este elemento estratégico dentro del negocio haya disminuido, por lo que tenemos que ver hacia China, que está alcanzando el 50% de la capacidad fundidora a nivel mundial, y a Perú, que también está tomando harto protagonismo en esto. De esta forma, si bien se ve que hay como una cierta, en los próximos años se ve que hay una tendencia a que la producción baje un poquito, igual que el consumo, la verdad es que se ve para 2026 y 2028 un promedio anual, una disminución del promedio anual de 3,4% de este ácido, que es estratégico, como les comentaba. De hecho, las proyecciones de mismo Cochilco es que el ácido se mantendrá estable en los 5,7 millones de toneladas. Y dando ese escenario, donde nosotros también estamos buscando aumentar nuestra producción, vamos a tener que importar mucho de este material, como les comentaba, de este químico, perdón, a Perú y China, para poder mantener así un equilibrio en el mercado. Sí. Cosa que antes estaba resuelta en el fondo con las fundiciones en Chile, etcétera, que si bien antiguamente eran bastante contaminantes, se han hecho nuevas tecnologías que han permitido aprovechar, capturar estos estos contaminantes para producir sus productos que también se vendían. Pero claro, la situación fundicional en Chile, de fundiciones,
sí, no, sí, también.
Me entendieron la idea, sí, todos me entendieron, ha ido cayendo y bueno, estamos viendo también un poco el impacto de eso. Y además que tenemos minas bastante envejecidas,
claro,
la caída de las leyes, entonces se necesita más ácido, todo tiene una correlación al final.
Son muchos contras, pero hay que verlos también como desafíos. Oye, y en otro tema, América, fíjate que cuando uno escucha SQM se viene rápidamente a litio. La cabeza el litio. Oh, lógico. Sí. Pero, de hecho, te cuento que esta compañía chilena también es productora de yodo y otros nutrientes vegetales de especialidad. De hecho, gracias a esa producción, nuestro país es uno de los principales exportadores de estos productos al mundo. Ahora, con el objetivo de desarrollar cada una de las líneas de negocio, es decir, como decíamos, litio, yodo, nutrición vegetal, se crearon divisiones. En Reporte Minero y Energético conversamos, de hecho, con Pablo Altimiras, gerente general de SQM Yodo Nutrición Vegetal, sobre cómo fue esta reestructuración. Lo escuchamos.
Con el desafío de atender las necesidades específicas de las industrias requirientes de nitratos y yodo, la compañía chilena SQM reestructuró sus líneas de negocio en dos divisiones.
Hace un año se toma la decisión de crear estas dos divisiones de litio, yodo y nutrición vegetal, con el objetivo de focalizar mejor los recursos para lograr de mejor manera los objetivos. El negocio de yodo y nutrición vegetal es un negocio bastante grande. Las ventas de los últimos 12 meses en este negocio son de más de 2.000 millones de dólares. Nuestros productos se venden en más de 120 países. Tenemos un rol muy importante y en industrias que juegan un papel fundamental en el desarrollo del mundo. A través de nuestros fertilizantes contribuimos a una alimentación más sostenible y a través del yodo participamos en industrias tan importantes como son la tecnología, la salud y otras.
Además de una inversión proyectada de más de 700 millones de dólares para el periodo 2024-2025, la división de yodo y nutrición vegetal de SQM busca consolidarse como líder mundial, respaldada por los más de 56 años de experiencia adquirida en estos productos de especialidad.
Tenemos que mantenernos productivos, tenemos que siempre desafiar nuestros costos, tenemos mucha competencia y por lo tanto esta posición de liderazgo tiene que siempre exigir innovar. En ese sentido, todo el desarrollo tecnológico, el desarrollo de conocimiento, es algo que se hace internamente en la compañía.
En este proceso de reestructuración, también se llevó a cabo un inédito proceso de co-creación de su nuevo propósito, centrado en la sostenibilidad y las buenas prácticas, que guiará las acciones de la división en los próximos años.
Es muy importante que los equipos estén altamente motivados y también muy alineados, y cada uno también entienda cuál es el rol que tiene en la compañía. Un proyecto de propósito de alguna manera permite hacer eso. El proyecto de propósito te permite entender el por qué hacemos las cosas que estamos haciendo, cuál es el impacto positivo que nuestros productos hacen en el mundo. En ese sentido, lo que hicimos fue un proceso muy participativo. Había que realmente entender todos los puntos de vista. Nuestro propósito se lee como desarrollamos capacidades únicas para transformar recursos en vida y progreso. En el desarrollo de capacidades únicas es realmente entender de que las personas de nuestra empresa hacen la diferencia. Esa capacidad de reinventarnos, de querer innovar siempre, de desafiar las cosas. Después, la palabra transformar, creo que también lo que nos dice es que en el hecho de transformar se genera valor para todos nuestros stakeholders, nuestros accionistas, nuestros clientes, las comunidades vecinas. Y después, cuando hablamos de vida y progreso, bueno, es generar un impacto. El yodo tiene un rol fundamental, por ejemplo, en la industria de la salud, para poder diagnosticar enfermedades tan graves como el cáncer. Ocupan yodo. En el mundo, más de 100 millones de personas por año utilizan yodo en estos exámenes. Hablaba también de la agricultura. Alimentos que comemos diariamente, como los tomates, lechuga, palta, etcétera, ocupan nuestro nitrato de potasio.
Otra de las iniciativas en las que la División de Yodo Nutrición Vegetal ha puesto énfasis es en la transferencia de conocimientos a las comunidades locales donde opera. A través de programas de capacitación y el intercambio de conocimientos, este trabajo colaborativo ha permitido que la actividad agrícola sea hoy una realidad en el desierto más árido del mundo.
Tenemos ejemplos concretos como un proyecto agrícola en el Carmelo, ahí en La Tirana. Este es un proyecto que cultiva alfalfa. Hoy día existen 15 hectáreas plantadas con alfalfa. Hemos ido con nuestros agrónomos, con nuestra fuerza de venta que atiende a nuestros clientes regulares, al desierto a entender qué tipo de suelo existe, si es apto o no apto para ese cultivo, qué tipo de riego hay que hacer, cuál es la dosis de fertilizantes que hay que aplicar, nos ha ido bien. Entonces, lo que estamos tratando de impulsar es un desarrollo que sea sostenible para las comunidades, pero que también, de nuevo, se apalanque en capacidades que la compañía tiene.
Seguimos en Reporte Minero y Energético, y en otras novedades, en otras noticias, América, hablamos de ENAMI.
Sí, bueno, hemos hablado harto de ENAMI porque, sí, como recordemos, es una pieza fundamental en el desarrollo de la pequeña y mediana minería en nuestro país. Y bueno, la situación financiera de la estatal ha sido bastante llamativa. Hemos estado siguiendo todo este proceso, la deuda, cuánto ha crecido, la posterior venta de ese 10% en quebrada blanca que poseía la empresa Acodelco. Uh-huh. Y en ese marco en que la empresa estaba buscando, en el fondo, poder resolver su deuda, es que ENAMI anunció la venta de 450.000 toneladas de minerales oxidados de cobre que están en la planta Barriles de Tocopilla, con un stock cuyo valor mercado, o sea, imagínense, son cerca de 60 millones de dólares con esta venta. Estos stocks están acumulados ahí y en el fondo se tiene que buscar de una forma activa, buscar algún mecanismo y asociarte con otras empresas para poder venderlo y sacarle el mejor provecho. Y lo que es atractivo de esto es que justamente estas pilas de mineral que les mencionábamos tienen un rango de ley que va entre los 2 y los 2,4 por ciento, lo que es súper alto, pensando que actualmente nosotros tenemos faenas que están con 0,76 de ley. Eso quiere decir que es el porcentaje de cobre en una tonelada,
claro,
de material. Entonces es súper atractivo y efectivamente lo lograron hacer en un periodo de consultas. Va a estar abierto hasta el jueves 10 de octubre, donde van a poder recibir las ofertas. Se calculan estos 60 millones de dólares. Y bueno, esto se suma también a otro proceso que hizo también ventas de activos concretadas este año por la estatal, como ocurrió con el stock de mantos blancos. En ese caso, el modelo de negocio fue distinto, porque ahí hubo un stock de 480.000 toneladas y esa venta se hizo mediante un acuerdo de maquila con Minera La Ceniza. El maquila, recordemos que es cuando el precio ya del producto final, donde la estatal recibió con cátodos de vuelta y que ellos también después lo vendieron. Esto se enmarca, recordemos, como lo mencionábamos un rato, en la necesidad de la empresa de resolver su deuda inmediata, que está sobre los 600 millones de dólares. Y con la venta de quebrada blanca en ese 10%, tuvieron un ingreso de cerca de 500, bueno, una parte, en total van a ser 520 millones de dólares, y con eso podrían resolver un poco la situación inmediata. Sin embargo, el problema de fondo todavía ahí está viéndose cómo se puede resolver.
Bien, América, muchas gracias como siempre.
Muchas gracias a ti, Nicolás.
Que te vaya muy bien, y a ustedes por acompañarnos aquí en Radio Duna, en Reporte Minero y Energético. No olviden aprovechar también los contenidos, las novedades de la industria minera y energética en reporteminero.cl y toda la información y la mejor música aquí en Radio Duna. Será hasta la próxima. Que esté muy bien. Un abrazo. Chao.